versículo 10. 12:10, donde estuvimos leyendo el domingo pasado. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, el que viene, el don que viene a continuación. Y ya que estamos ahí, también en el mismo capítulo, versículo 29, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos los dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Entonces tenemos el don de lenguas. Aparecen tres expresiones en nuestras Biblias acerca de estas lenguas: glosa, genos y también dialectos en griego. Enseguida lo asociamos con dialectos, que es la traducción. Dialectos son diferentes variaciones dentro del mismo idioma, lo otro eran idiomas. Y básicamente entonces, ¿en qué consiste el don de lenguas? El don de lenguas es poder hablar un idioma, una lengua, un dialecto, claramente, sin haberlo aprendido antes. A mí me encantaría hablar el chino, pero necesitaría el don de lenguas para poder hablarlo de hoy para mañana. No lo voy a poder hacer, evidentemente, y no es seguramente la voluntad de Dios que lo haga. Entonces, eso sería el don de lenguas. Si yo lo tuviera, podría hablar inmediatamente en chino, y si hubiera alguien de China o que conoce el chino, lo entendería perfectamente. Eso fue lo que sucedió en Pentecostés. ¿Recuerdan? Allí en Hechos, el capítulo 2, venían judíos, eran todos judíos, pero venían de diferentes rincones del mundo, y de repente estos hombres, que eran del vulgo, como lo llamaron más tarde, o sea, gente sencilla, pescadores, en líneas generales, de repente los escuchan hablar las cosas de Dios, pero en los idiomas de los países de donde ellos habían venido. Allí escuchaban diferentes idiomas. Si hubiera sido en nuestra región, escuchaban hablar en español, en portugués, en inglés. Bueno, eso es lo que pasaba. Entendían perfectamente el idioma. No era una jerigonza o no era una cuestión de lenguas estáticas, sino claramente eran idiomas que se podían entender. Pero, ¿por qué era necesario que se hablara en lenguas en ese momento? Si vamos rápidamente, seguro que esto se va a ver el otro domingo, 1 Corintios 14:21, hay una frase que es importantísima. Dice: en la ley está escrito, en otras lenguas, con otros labios hablaría a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal. Son una señal. Era una señal que necesitaban los judíos de ese momento, y aún ni siquiera así habrían de reconocerlo o aceptarlo. Si tenemos en presente el concepto judío que había en ese momento, lo entenderemos un poquito mejor. Si lees el libro de Hechos, te das cuenta que había una resistencia muy grande de parte de los judíos de ir y predicar el evangelio a los gentiles. ¿Recuerdan Pedro? Que había tenido esa visión de parte del Señor de ese lienzo que bajó un par de veces con animales impuros y Dios le dice, mata y come. No, no, ¿cómo voy a tocar algo inmundo? No, jamás, yo nunca hice eso. Lo hizo un par de veces, Dios lo estaba preparando para que luego aceptara la invitación de unos romanos que estaban golpeando su puerta para llevarlo a la casa de Cornelio. Y cuando llega a la casa de Cornelio, lo primero que dice: ah, ustedes saben qué abominación es para mí estar hasta acá con ustedes. Imagínate que invitas a alguien a tu casa y esa visita te dice eso: mira, para mí es una abominación estar en tu casa. ¿Qué haces? Le pegas una patadita, ¿no? Y que se vaya otra vez. Pero eso refleja lo que era el sentimiento judío. Nada que ver con los judíos, nada que ver con los samaritanos. O sea, procurar evitar inclusive el territorio de donde ellos estaban. Ni que hablar, entrar a una casa de una persona que no fuera judío. Ahora imagínense predicar el evangelio. Ah, predicaban solo entre los judíos. Y no predicaban a los gentiles. Entonces Dios tuvo que mostrar claramente, ahora el Evangelio pasa también a formar parte de los gentiles. Los gentiles vienen a formar parte ahora de un grupo llamado iglesia, formada de judíos y gentiles. Era una señal para los judíos. Y de hecho, una señal para que los aceptaran, los creyentes. Pero para los inconversos, era una señal de juicio. Y este pasaje está tomado de Isaías 28, el versículo 11, donde justamente es una señal de juicio para los israelitas el escuchar otras lenguas. Era una señal de juicio. Y de hecho, un par de años después de lo que Jesús había dicho y bueno, también hechos, vinieron los romanos y destruyeron Jerusalén, la hicieron polvo y desparramaron los judíos por el mundo. Y ahí el canal de transmisión del conocimiento de Dios ya no eran los judíos, sino se convirtió en la iglesia. Por un tiempo, hasta ahora son 2000 años, pero después va a volver a ser el canal de transmisión de la voluntad de Dios, va a ser otra vez Israel. Pero en este tiempo, en este paréntesis que es la iglesia, entonces es un grupo de judíos y gentiles, pero predominantemente de gentiles. Entonces era una señal necesaria en su momento, sin lugar a dudas. Fue algo muy impactante, imagínense, hablando en diferentes idiomas allí en el templo. Entonces era algo llamativo. Ahora, ocurrió que los grupos, en tres grupos específicamente, que hablaran todos al mismo tiempo en lenguas. Y eso fue en Pentecostés, fue a un grupo de gentiles y después a otro grupo pequeño de gentiles también, que todos hablaron en lenguas, pero después ya no. Entonces fue algo de un momento, otra vez era una señal para mostrar, mira, este grupo forma parte ahora de la iglesia. No es algo aparte, para eso eran necesarias las lenguas, entonces era una señal. Y no nos olvidemos que tenía que ver claramente con idiomas, eran muy claramente entendibles por personas que vinieron de otros lugares de donde se hablaban estos idiomas. Ahora, en 1 Corintios 12, el versículo 30, seguro esto lo vamos a ver en domingos sucesivos, dice que este don iba a ir cesando. O sea, la palabra ahí en el original justamente tiene la idea de que paulatinamente iban a desaparecer respecto al don de lenguas. Yo estoy en contacto con muchos creyentes, también de otras denominaciones, y muchas veces ellos me sacan el tema, yo nunca les saco el tema. El tema del don de lenguas. Entonces, Esteban, ¿vos qué crees? ¿Qué pensás acerca del don de lenguas? Entonces, yo no empiezo a discutir si es vigente o no, porque pierdo el tiempo. Realmente ellos creen que sigue siendo vigente y otros obviamente creen que ya no. Entonces, es una discusión vana. Pero entonces voy, simplemente les pregunto, a ver, ¿cómo lo practican? Y si quieren ir a 1 Corintios 14, ahí van a encontrar la práctica del don de lenguas. Si se aplicara de esta forma, el 99,9% de las iglesias donde se practica el don de lenguas ya no se practicaría. Si se aplicara la orden de Dios respecto a cómo lo debían haber estado practicando en aquel entonces. Allí dice en 1 Corintios 14, 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y un intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y versículo 34, y vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Entonces, básicamente, ¿qué tenían que hacer con el don de lenguas o cómo lo tendrían que practicar? Primero, uno tras otro. No hay 70 hermanos acá y ¿cuántos hablan? 60. O sea, yo les pregunté, ¿y cuántas son en la iglesia? Y digamos 60. ¿Y cuántos hablan en lengua? Y los 60 o los 50, algo así. Acá dice uno tras otro. Ahora, ¿cuántos tienen que hablar o podrían hablar en una reunión? Dos o tres. ¿Cuántos hablan? 60. No, pará, acá dice dos o tres. Y luego, con intérprete, porque de lo contrario el don no tiene sentido, porque ¿para qué sirven los dones? Para edificación de la iglesia. Si no cumple con ese objetivo, No tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido. Entonces, con intérprete, y si no hubiera intérprete, ¿qué tiene que hacer? Cállese la boca. Así de sencillo. Y encima todavía, aunque está dicho en el contexto de la profecía, pero vamos a ver que está en sentido general, la mujer calla en la congregación. O sea, ¿cuántos hablan? Y casi todos. ¿Y quiénes son de estos que más hablan? Las mujeres. Bueno, también se callen. Entonces, cuando les digo eso, ahí se callan la boca, porque ya no saben qué decir. Y gracias a Dios ha habido al menos una iglesia que yo sepa donde sacaron cierto cartelito que los identificaba con este movimiento y desde ahora en más ya no hablan en lenguas en esa iglesia. Simplemente por ver esto, o sea, no estaba en discusión si vigente o no vigente, la práctica. Entonces, que no, el Señor nos ayude a ver estas realidades. El don de interpretación de lenguas está íntimamente asociado con este, es la traducción, o sea, ser traductor de aquel que está hablando en lenguas. Recién escuchamos hablar o cantar más bien acá en lenguas. ¿Ustedes entendieron lo que se cantó? El 50% quizás sí, el otro 50% quizás no. Algunos saben un poquito de inglés, pero ¿por qué les permitimos hacer eso? ¿Qué hubo a continuación? La interpretación. Cantaron la misma estrofa, pero en español. Entonces se entendió perfectamente y nos exalta, nos acerca al Señor. Y pensamos en la venida del Señor. Bueno, esa es la idea. Si no hay eso, obviamente no tiene sentido porque yo puedo acá cantarles en chino, pero... o cantarles en alemán. Bueno, habría algún que otro que me entendería y sería edificado quizás. Depende. Depende cómo cante. Pero, ¿y los demás? Ah... se fijan nomás y sonó lindo, pero después, ¿fueron edificados? No. Entonces, los dones son para edificación. Fundamental, entonces, la interpretación. Entonces, si no está vigente el don de lenguas, obviamente tampoco es necesario tener o buscar el don de la interpretación de las lenguas. Pero ahora sí, vamos a los dones vigentes. Los que vemos que están operativos hoy en día, y son esta lista, y ahora vamos a ir uno por uno. Y mi oración fue a lo largo de estas semanas que estaba preparando el tema, que el Señor nos hable a cada uno de nosotros. Y que sea tu oración ahora también. Que el Señor te muestre cuál es tu don, si no lo sabes. Si ya sabes cuál es tu don, cómo lo estás usando, y en una de esas, el Señor te muestra, quizás tenga otro. Otros más. Es que, ¿saben? El Señor es tan grande. Cuando uno va descubriendo un don, quizás el Señor te va mostrando otro y otro. Pero si nosotros no nos interesamos en ese primer don, ustedes se pueden imaginar, no nos va a mostrar los otros 5 que teníamos, porque si no nos gastamos en buscar a uno, no va a mostrarnos los demás. Entonces, vamos a ir desarrollando rápidamente. Si quieren, déjenme después su correo electrónico, les mando todo el estudio, así lo tienen, todos los detalles, todos los versículos, así que no se maten anotando. Pero piensen, ¿es este mi don? ¿Podría ser este? ¿Podría ser uno más? ¿Cómo tengo que desarrollar este don? Esa es la idea de este estudio. Entonces vamos a Efesios el capítulo 4 para ver otra lista de dones. 4:11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí tenemos, bueno, ya dos, ya estuvimos hablando, apóstoles y profetas. Vamos a encarar obviamente lo que son evangelistas, pastores y maestros. Y quiero empezar con el don de pastor. ¿Qué significa pastor? Enseguida lo asociamos con ¿qué? Pastor de ovejas. Y está bien. Así lo muestra la Biblia. Si querés saber lo que es el tener el don de pastor, léete Salmo 23. Léete Juan, el capítulo 10. ¿Sí? Muestra a Jesucristo como pastor. Al Señor como el pastor. ¿Qué hace el pastor con las ovejitas? Las ovejitas son medias tontas, ¿no? O sea, van en cualquier lugar, una empieza a correr, salen corriendo todas y van al precipicio, si esa la primera sale corriendo al precipicio. Son medias torpes, hasta en cuanto a la comida y un montón de cosas. Necesitan un pastor. Necesitan a alguien que les guíe. Necesita, y eso se da mucho en Oriente, el pastor va adelante. Ellas escuchan su voz, le siguen. No siguen a otro. Otro puede estar gritando, chiflando, haciendo lo que quiera. No le van a seguir. Porque conocen la voz del pastor. Saben que acá hay una persona confiable. Hay una persona que les va a llevar el alimento necesario. Hay una persona a la cual pueden acudir cuando tienen algún problema, alguna necesidad. Y hermanos, eso es algo fundamental dentro del cuerpo de la iglesia. Si tenés una necesidad, si tenés una inquietud o lo que fuera, para eso están los pastores, para eso Dios los puso. Para cuidar, para corregir, para curar, para animar. Y bueno, las descarriadas también, hay que ir a buscarlas. Y así sucesivamente. O sea, lo que hace un pastor, ¿qué hace? Cuida. Cuida de su rebaño, procura el bien de ellas. En la Biblia, hoy en día en el campo evangélico se usa mucho el término pastor y hasta se usa como un título. No queremos caer en eso porque nadie tiene título acá. Simplemente son cuestiones de dones y responsabilidades, ministerios a los cuales Dios nos ha encargado. Nadie es mayor, menor, todos iguales. Hay dos palabras más. Una es la más usada en nuestros círculos, es la palabra de ancianos, y otra es la palabra de sobreveedor, que aparecen allí en Lucas, en el capítulo 20, donde el apóstol Pablo utiliza esas tres expresiones en forma intercambiable. Así que hablando pastor, anciano, sobreveedor, estamos hablando básicamente de lo mismo, aunque quizás con una sutil diferencia en cuanto a la aplicación. Pero es el que va adelante del rebaño, lo cuida, lo guía y todo lo que ya vimos. Muchas veces ese don, o muchos lo ven, acompañado del don del maestro, pastor maestro, o sea, un don doble si quieren, es que el pastor necesita ser maestro. O a lo sumo, como lo dicen las características que deberían tener los pastores ancianos de la iglesia allí en 1 Timoteo 3, que sea apto para enseñar. O sea, tomar las verdades bíblicas y aplicarlas personalmente a la vida de cada ovejita, de cada integrante de la Grey. Esa es la tarea del pastor. Entonces está muy asociado con el tema del maestro, aunque tenemos que ver que no todos los maestros son pastores. O sea, hay algunos que yo conozco a uno que realmente me encanta escucharlo, tiene un conocimiento de la Biblia fenomenal, pero le empezás a venir con alguna cuestión personal, alguna necesidad, y ahí ya se empieza a callar la boca porque le falta eso del pastor, de acompañar a las ovejas. Entonces, eso, el don del pastor. Don de maestro o de enseñanza. Acá lo leíamos recién en Efesios 4, también está en Romanos 12, el versículo 7. Y son hombres generalizando, ¿sí? Hermanos, hermanas. Todos los dones, excepto el apóstol, está para hombre y mujer, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Los apóstoles eran los únicos que eran todos varones, pero los demás dones están dados para todos los creyentes. Hay mujeres que son excelentes enseñadoras y gracias a Dios los tenemos entre nosotros también. Realmente es maravilloso escuchar la enseñanza aplicada a la vida. Lo escucho continuamente el comentario de diferentes hermanas. Entonces, don del maestro, ¿qué significa? Es tomar la enseñanza bíblica, haberla estudiado, haberla rumiado, haberla entendido, haberla aplicado a la vida y luego transmitido a la iglesia de una forma tal que la entienda. Que no quede allí en unas alturas teológicas, en la estratosfera, como ciertas personas querían llegar, y no bajarlas a tierra. Tiene que ser de tal forma que pueda ser entendido por cualquiera que esté allí en la congregación. Obviamente es un don que se tiene que cultivar. Uno puede tener el don de la enseñanza, pero si no profundiza, si no averigua, si no estudia, si no dedica tiempo a eso, hay que dedicarle tiempo. Cada mensaje de esto me lleva 10 a 20 horas prepararlo. Y obviamente habrá otros que estarán durmiendo y, o descansando, o qué sé yo, mirando una película, y el que tiene que preparar una clase, escuela dominical o lo que fuera, tiene que estar estudiando. A su vez, tiene que estudiar buenos libros, comentarios, etcétera, profundizar en la palabra. Pablo lo hacía. Recuerdan, estando en la prisión, tráeme cuando vienes, ¿qué? Los libros, los pergaminos. O sea, era un ácido lector de libros. Obviamente de la palabra, de la escritura, sin lugar a duda. Uno ve el conocimiento que tenía el apóstol Pablo, era fenomenal. Ahora, ¿qué tiene que hacer el enseñador? ¿De qué tiene que hablar? Una vez estuve en una iglesia, entré, el pastor pasó adelante, la iglesia grande en Alemania. El pastor entró sin Biblia. Yo era chico. Yo tenía 10 años. 10 años. Me acuerdo hasta hoy. Miren, yo soy muy olvidadizo y las predicaciones me las olvido, me olvido de los nombres, me olvido de todo. Pero de esa predicación no me olvido. ¿Por qué? Pasó sin Biblia. A mí me chocó porque yo estaba acostumbrado. Mi padre siempre que iba a predicar iba con la Biblia. O sea, la Biblia la tenía siempre en la mano. Era algo básico de la enseñanza. Y ahí empieza a hablar. Y empezó a hablar de su jardín, de sus flores. Me encantó la parte de las flores porque a mí me gustan las flores, pero de Biblia nada. Al final de su liturgia, de su mensaje, citó un versículo bíblico, pero siguió hablando de filosofía, de pensamientos humanos y un montón de cosas más. La gente a la salida saludó a todos y uno pasó un momento religioso. ¿Pero qué se llevó? ¿Y cómo tenía que cultivar las flores? Porque otra cosa no dijo, básicamente. Me quedó hasta hoy, fíjense. O sea, mensaje que no sirvió para nada, me quedó hasta hoy. Así somos, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el enseñador? 1 Pedro 4:11. ¿Que hable qué cosa? Esto, ¿sí? Las palabras de Dios, una por una, y por eso hacemos exégesis, por eso vamos versículo por versículo, capítulo por capítulo, libros bíblicos, personajes bíblicos. Necesitamos eso, eso es lo que nos enseña la Biblia, eso es lo que tiene que hacer el enseñador. ¿Enseñar qué? La palabra. La palabra. ¿Con qué propósito? Para presentar perfecto a cada creyente, a todo hombre en Cristo Jesús. Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Madurez, madurez. Ahora, hablando de madurez, hay algunos hermanitos que le tenés que dar ¿qué cosa? ¿Qué tipo de alimento? Leche. Y qué triste cuando ese hermanito, después de 20 años de leche, solo toma leche. A mí me encanta la leche y tengo ya unos cuantos años, sigo tomando leche todas las mañanas, medio litro de leche, es religioso lo mío. Ahora, me gusta un buen asado también. ¿Sí? Ya soy maduro, no me quedé con la mamadera. De hecho, ya no la uso, uso una taza por las dudas. Pero, ¿se dan cuenta? O sea, se necesita, se requiere un aumento. Obviamente, para determinado grupo de personas, hay que darle leche. Ahí arriba están dando leche. Es obvio. Porque todavía no están capacitados, pero si acá abajo le tuviéramos que estar dando leche, sería lo que dice el escritor de los hebreos, tanto tiempo hace, tendrían que ya ser maestros. Y tenemos que empezar otra vez con el ABC. Eso depende de cada uno de nosotros. ¿Qué aplica a la vida? Y en la medida de eso, la madurez que vamos alcanzando en Cristo Jesús. ¿Y para qué? Para que seamos perfectos y cabales. O sea, personas íntegramente preparados para este mundo, para las situaciones, para los conflictos, los problemas, etcétera. ¿Tenés una respuesta bíblica? ¿Sabés lo que tenés que hacer? Ahora, ¿dónde se practica ese don? En la Biblia vemos que se practicó, por ejemplo, en una familia. De hecho, fue una abuela y una madre. ¿Quién? Eunice y Loida. Estuvieron enseñando a uno que después trascendió en la obra del Señor. Timoteo. Tenían el don de enseñanza, sin lugar a dudas. ¿Qué más? Priscila y Aquila le enseñaron a un gran eximio predicador, muy elocuente, pero que tenía algunos errores. Entonces lo llamaron aparte, vení, vamos a hacer un discipulado con vos. Y pareciera como de las 6 veces que aparece ese matrimonio, 4 veces Priscila es nombrada primera, pareciera que Priscila tuviera ahí mayor trascendencia. O sea, ahí vemos una mujer que tenía el don de enseñanza. Pablo enseñaba por las casas, pero obviamente también en la iglesia. ¿Por qué nos reunimos? Obviamente venimos a adorar a Dios. Venimos a cuidar la comunión entre nosotros. Esto solo en casa no lo vas a poder hacer. Podrías estudiar la Biblia en casa, pero comunión solo la conseguís acá. Pero luego venimos para aprender de la palabra de Dios. Entonces nuestra disposición tendría que ser todos los domingos, Señor, hoy, la oración de Samuel. ¿Recuerdan? El chiquito, jovencito, ¿qué dijo? Habla, Señor, tu siervo, oye, ¿qué me voy a llevar hoy? Esa tiene que ser mi oración. Señor, háblame hoy, necesito un buen asado hoy. Necesito salir lleno de tu palabra, que pueda estar bien alimentado durante esta semana, pero no descuides tu lectura personal. Los que enseñan, obviamente, tienen que profundizar muchísimo más, pero tu lectura personal es algo responsabilidad tuya. Si no lo haces, de acuerdo a eso también tu madurez o falta de madurez, y seguís siendo un niño, haciendo berrinche, peleándote todo el tiempo, desanimado, angustiado, por cualquier cosita. Y sí, falta palabra. Y así podríamos seguir. Entonces la palabra, la importancia personal, pero en cuanto al don, es algo realmente fascinante y muy, muy necesario. Hay que prepararse. Los hermanos, las hermanas que tienen ese don, prepararse. Estudiar la palabra. Y es interesante que merecen un reconocimiento especial de parte de la iglesia, como dice allí en Hebreos 13, el versículo 7. O sea, Dios le da un toque especial a estos. Y muchas veces salimos y criticando el mensaje y el mensajero y haciendo, en vez de haber recibido un asado, hacemos parrilla de un... O sea, comemos pastor a la parrilla después de haber salido de la iglesia. Error nuestro. Otro don, el evangelista, muy necesario también. Recién lo leíamos acá en el 4.11 de Efesios. ¿Qué significa? Portador del evangelio. Ahora, como recién decíamos, todos tenemos que estudiar la Biblia, pero no todos tenemos el don de enseñanza. Ahora, en el tema del evangelismo, ¿qué tenemos que hacer todos? Evangelizar, ¿te queda opción? No, lo tenés que hacer. Ir y predicar el evangelio por todo el mundo. Todos lo tenemos que hacer. No hay excusa. Ah, pero yo no sé hablar. Ah, yo soy muy introvertido. Y agarrá un folleto, mira, ahí afuera hay. Y entregalo. No hay excusa. Todos tenemos que evangelizar. Eso va para todos. Pero, evidentemente hay algunos, y gracias a Dios en nuestra iglesia hay de estos hermanos, que tienen esa capacidad especial. El otro día hablaba con uno, y que me decía, mira, Esteban, yo no sirvo para estar acá adelante y dar un mensaje. Y está bárbaro, no es tu don. Pero yo sé cuál es tu don. Sí, yo dame una persona inconversa y le hablo en el momento. Pueden estar del tiempo, pueden estar hablando del fútbol, pueden estar hablando de política, y 5 minutos después está dando la vuelta y metiéndole el mensaje, pero así, justo en la cabeza. Es la capacidad especial dada por Dios. Qué genial que haya este tipo de hermanos y qué necesarios que son. Aparte, como recién cantábamos, necesitamos que nuestra luz brille. Nuestra luz individual, nadie tiene excusa. Pero hay algunos hermanos que esto evidentemente lo hacen con una pasión, con un deseo. Están desesperados por predicarle a la próxima persona. Y le transmiten el mensaje absolutamente cristocéntrico. Muestran a Jesucristo, muestran la cruz, muestran la sangre, muestran el pecado, muestran la necesidad del pecador, pero también muestran el camino hacia la vida eterna y con eso a la salvación en Jesucristo. Y justo en la canción que cantamos, así que me vino muy bien la canción, aparecía un versículo: ¿cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús, decía el corito, ¿no? Y estaba basado en Romanos 10:15. Tienen una bendición especial de Dios, ¿sí? Son bienaventurados. Así los ve Dios, porque claro, Es uno más ganado de las tinieblas. Es uno más que se hace acreedor del sacrificio de Jesucristo. Y es uno más que lo va a adorar, lo va a honrar. Y va a ser uno menos que lo deshonra, por supuesto. Uno menos que se va al infierno. De ahí la trascendencia que tiene entonces esto. El evangelista no se avergüenza del evangelio. Porque sabe que en sus manos, la palabra, hay un poder que cambia vidas. Como decía el apóstol a Timoteo y lo decía en Romanos 1, el versículo 16 también. Hay un poder que cambia vidas. Y ese evangelista busca lugares, busca oportunidades donde no se ha predicado el evangelio. Busca continuamente qué puedo hacer para alcanzar más. Esto acá se cerró una puerta, al estilo de Pablo, ¿recuerdan? Que en cierta región se cerró una puerta. Bueno, busquemos otra. Acá no, bueno, allá. Y en algún lugar se va a abrir una puerta. Y lo vamos a aprovechar para la gloria de Dios. Don de servicio o ayuda. 12:28. Lo de 1 Corintios. Lo habíamos leído ya, pero volvamos a leerlo. 12:28. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan. Los que ayudan. Don de ayuda o de servicio, como aparece también en Romanos 12, el versículo 7. La persona que tiene ese don ve oportunidades para servir y sirve. Una definición que me encantó de McDonald's. Ve oportunidades para servir y sirve. O sea, no lo tenés que estar agarrando y tironeando, vení, dame una mano, dale, vos ves que estamos trabajando acá y vos estás cruzado de brazos. No, no, no. Es la persona que, ¿dónde puedo ayudar? ¿Dónde puedo dar una mano? A ver, ¿te puedo ayudar en correr los bancos? ¿Te puedo ayudar a servir la mesa? ¿Te puedo ayudar a limpiar? ¿Te puedo...? Lo que sea. Eso es el don de servicio. Y bien dicen que es el don más incluyente, o sea, ahí entran una variedad inmensa de tareas que uno puede desarrollar en la iglesia. Por ejemplo, no existe el don de música, sí el talento. Pero dentro del don de servicio, sin lugar a duda, la música ocupa un lugar importante. Claro, ¿por qué? Porque uno está sirviendo al Señor, está sirviendo a los hermanos, edifica, levanta, exalta, los trae uno más cerca de la presencia del Señor, abre el cantero o el campo para poder sembrar la semilla. Es a través de la música, de las canciones, de los que nos lideran en este precioso ministerio. Si se hace bien y para la gloria del Señor, donde no sea vista la persona, sino el Señor es el centro, la palabra es el centro, la letra, la canción es el centro. Entonces, uno se acerca más al Señor. Uno recibe de Dios. ¿Y qué bendición que es? Puede ser el manejar unos equipos. Si esto no funciona, yo tendría que estar a los gritos. Y después me gastaría la garganta y ya no podría hablar. Me quedaría difónico y... Qué importante es un equipo que funcione. Y así, infinidad de áreas, secretaría, cosas a veces que ni siquiera uno está enterado que existen, pero son necesarias. Entonces, usarlo. Involucrarse. Todos somos llamados a servir otra vez. ¿Recuerdan? Primera Tesalonicenses 1:9, os convertisteis para servir. Hebreos 9:14, lo habíamos visto el domingo pasado. La sangre de Cristo fue derramada para que sirvamos. Y así podría nombrarles infinidad de pasajes más. El objetivo de cada creyente es servir. Pero hay algunos que tienen esa habilidad especial. Ven la necesidad y actúan. Ahora, el peligro que conlleva este don es despreciar o juzgar a aquellos que no hacen nada. Ah, pero viste, yo estoy trabajando acá, yo me estoy rompiendo el lomo. Yo vine antes a la iglesia para abrir, para poner la calefacción, para prender el aire, para ver que estuviera todo en orden. Y soy el último en salir porque encima los hermanos quedan charlando después una hora más en la vereda y yo tengo que esperar ahí con la llave para cerrar. Y nadie me da las gracias por eso. O sea, muchas veces eso es un don que pasa desapercibido, pero qué necesario que es. Si el baño estuviera todo limpio, tapado, lo que fuera, ¿no? ¡Oh, mira qué desastre! Y todo el mundo criticando eso. Si está todo limpio, nadie busca al que estuvo encargado de que esto estuviera limpio, ¿verdad? O sea, son esos dones que no trascienden, pero qué necesario que son. Si no, pregúntense ¿cuánto tiempo vivirían sin el hígado o los riñones? ¿Cuánto tiempo? No sé, no soy médico, ¿no? ¿Un día, dos días, tres? Después te morís. O sea, es necesario alguien que haga la limpieza. O sea, es un órgano ahí adentro, no sé bien, ni bien dónde está. Pero si esto deja de funcionar, tengo un grave problema. ¿Se dan cuenta qué importante es cada don? Y a veces son esos dones que, bueno, no son tan reconocidos o aplaudidos. Y, como decíamos hoy, es bueno, no tanto el aplauso, lo hice para el Señor. Y del Señor recibiré recompensa de acuerdo a lo que haya hecho. Pero es interesante que la Biblia resalta a algunos que se destacaron. Por ejemplo, Hechos. Hechos 9:36 dice de una mujer llamada Dorcas, que tenía el don de servicio, aparte de otro don que luego vamos a ver. Don de servicio. ¿Qué hacía? Hacía limosnas, ayudaba a los pobres, a las viudas, les hacía vestidos. El don del servicio. En Romanos 16 aparece una tal María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. No sé qué hacía, pero acá hay varias María y también trabajan. Ha trabajado mucho entre vosotros. Pablo resalta en el mismo capítulo a una Trifema y Trifosa. O sea, los nombres son raros, pero las cuales trabajaron en el Señor, o trabajan en el Señor. La amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. ¡Wow! No sé qué hizo, si sirvió el café o le estuvo buscando una frazada al apóstol Pablo, pero algo estuvo haciendo y lo estuvo haciendo muy bien, muy bien. Romanos 16:23, Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Wow, no sé cómo hacía. O iba alojando a las personas a medida que pasaban, o todas juntas, no sé qué hacía, pero era una casa abierta, eso sin lugar a dudas. Hermanos, hospedadores, eso es lo que se necesita y está desapareciendo hoy en día. Vaya servicio. Y hay un servicio muy importante y que casi nadie tiene en cuenta, que queda medio oculto y que lo podría hacer cualquiera. Aunque estuvieras atado a una cama de un hospital, y es la oración, es la oración. Vaya servicio. Sin oración, esto no avanza. La iglesia no avanza sin oración. Hermanos, hermanas, y acá va un pedido especial para los hermanos mayores, que quizás tengan más tiempo. Oren. Una lista de los hermanos de la iglesia, empiezan a orar puntualmente, uno por uno, por las diferentes actividades, por los diferentes ministerios, oren. Por los inconversos, oren, por los misioneros, por los evangelistas, por los hogares de niños, etcétera, por la autoridad, ni que hablar. Oren, es un ministerio. El Señor va a traer la bendición. Obviamente, este don siempre se va a poder mejorar. Tengo el don de servicio en la cocina. ¿Qué podría hacer para mejorar? Y agarrar un buen libro de un manual de cocina, ¿no? Y aprender otras recetas y hacer algo nuevo. Hacerlo, probarlo bien primero en tu casa, no sea que después la iglesia tenga que tomar, ¿cómo se llama eso? En buscapina, ¿no? Pero capacitarlo. La secretaría. Y bueno, estudiemos un programa de computadora para hacerlo mejor. La música. Y bueno, practiquemos, ensayemos. Y así en todas las áreas. ¿Se puede hacer mejor? Sin lugar a dudas. ¿Tenés ese don? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Se puede desarrollar? ¿Se puede mejorar? ¿Nos podemos involucrar más? Hagámoslo. Entonces, el que tiene el don de servir, ¿qué tiene que hacer? Sirva. Listo. Así lo dice la Biblia, allí en Romanos. Don de exhortación. La palabra significa llamado junto a. Cuando hablamos de exhortación, suena un poco duro, ¿no? Es como que viene alguien con un palo, oh, ahora me vienen a exhortar. Me acuerdo, cuando yo llegué a la iglesia, me comentaban que allí la piecita del fondo era la pieza de la exhortación. Había un hermanito que lo llevaba ahí a la pieza, entonces ya iban todos así, ¿no? Con la cabeza gacha, porque les iba a caer algo, ¿no? No sé cómo lo hacía yo. Gracias a Dios vi otras formas, al menos en cuanto a mí, no, nunca fue palo, todo lo contrario, fue siempre una ayuda. Y esa es la palabra, es ponerse al lado, junto a. A ver, hermano, ¿qué te pasa? ¿Para dónde estamos yendo? ¿Cómo estamos? ¿Estamos desanimados? Dale, vamos para adelante. ¿Estás en el camino, te estás desviando? Vení, vení, hermano. Es por acá. Obviamente con la seriedad que requiere la palabra. La verdad, nunca tiene que faltar la verdad, pero con amor. Eso es el don de exhortación. O sea, mostrar a la persona dónde está, en qué situación está, si está bien, si está mal. Si está mal, obviamente, corregir, mejorar, alimentar, guiar en decisiones. A ver, ¿qué hago frente a esta situación? Hermanos, somos un cuerpo. Tengamos presente esta realidad. Entonces, si tiene un problema, y hasta pueden ser cuestiones seculares, hermano, ore por mí frente a esta situación. O usted, en mi situación, ¿qué haría? Y quizás no tenga la respuesta en el momento, pero vayamos juntos en oración. Y el Señor va a dar la respuesta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde exhortación? Qué necesario que es hoy en día. Y hay un caso clásico en la Escritura, la carta de Filemón. Ahí vemos, es una preciosura, cómo el apóstol Pablo aplica el don de exhortación. Con tanto cariño, pero también con la verdad, ¿no? Y para corregir o quizás hacer que fuera aceptado ese esclavo que se había escapado. ¿Dónde repartir? ¿Todos los creyentes deberían ofrendar? Sí. Otra vez, todos lo tienen que hacer. Y el tema de exhortación pasado también. La Biblia nos exhorta inclusive a animar a los debilitados y corregir, etc. O sea, es para todos. ¿Ves un problema? ¿Ves un pecado? Tenemos que actuar. Obviamente con la sabiduría necesaria dada por Dios, en el momento apropiado, guiado por el Espíritu Santo. Pero algunos tienen el don. Así también en el don de dar. Dar es un privilegio de todos. No es una obligación, es un privilegio de todos. Pero también hay algunos que tienen esa capacidad especial y ven la necesidad puntual y actúan de acuerdo a eso y lo hacen con liberalidad, con alegría. Y saben, no siempre son los más ricos que tienen ese don. Está comprobado que son los pobres los que más dan proporcionalmente. Así que es un don que obviamente puede tener cualquier hermano también, no necesariamente el rico. Eso sí tiene que tener un cuidado. Muchas veces ese hermano es aprovechado por otros. O sea, van solo para dame, 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 ¿no? O sea, tiene que ser muy guiado por el Espíritu Santo también en esto. Don de fe no es la fe que uno puso en Cristo en el momento de la conversión. Tampoco es esa confianza que todos deberíamos tener, la confianza en el Señor, ¿verdad? Todos necesitamos eso, ¿verdad? Confiar en el Señor cada día. Él está con nosotros todos los días. Bueno, confiar en el Señor. No os afanéis por el día de mañana. Está escrito para todos. Confiar en el Señor. Pero hay algunos que para situaciones especiales y guiadas por el Señor, y sobre todo en cuestiones ministeriales muchas veces, bien espectaculares, tienen allí una fe que mueve montañas. Una fe que hace sacar un sicómoro y lo planta en el mar. O sea, hablando en forma simbólica, por supuesto, ¿no? Y el ejemplo clásico que tenemos más contemporáneo es George Mueller, ese hombre que tenía 10.000 niños huérfanos y levantó hogares de ancianos, los alimentaba, los vestía, sin nunca pedirle nada a nadie, sino solo a Dios. Él oraba y no había alimento en la mesa, y daba gracias por los alimentos, y estaba el alimento. Eso es el don de fe, sin lugar a dudas. Después, don de presidir o administrar. Se refiere al que gobierna. El oficio de liderazgo es ejercido con este don. Es el presidir, el va adelante. Significa ser piloto, líder, el que gobierna, el que dirige, y no es el manda más. Otra vez. Pedro dice, yo soy anciano con ustedes, entre ustedes. Se pone a la misma altura. O sea, no hay diferencia, no hay rangos acá, no hay títulos. Olvídense de esto. Hay responsabilidades, sí. Y un día vamos a quedar cuentas de eso. Pero hay alguien, obviamente, que dice, mira, vamos en tal dirección. Necesitamos hacer esto, aquello y lo otro para que la iglesia avance, para mostrar el rumbo. Y y lo dicen también en 1 Pedro 5, 2 y 3, deben hacerlo con humildad, diligente solicitud, cuidado, preocupación y fidelidad. Sí, se requiere una fidelidad especial para llevar a cabo este don de dirigir diferentes grupos o la iglesia, lo que fuera. Los que gobiernan bien deben ser reconocidos también en forma especial por parte de la iglesia. También un reconocimiento. ¿Dónde hacer misericordia? 12:8 de Romanos lo dice. Significa sentir simpatía con la miseria de otra persona y actuar en la medida que uno pueda. Uno ve la necesidad y no puede pasar sin ayudar de alguna forma. Eso es tener el don de misericordia. Y saben, en eso se destacan generalmente las hermanas. Muchas veces hermanas son las que tienen ese don. Tienen una sensibilidad especial, ven la necesidad y ¿cómo le vamos a pasar al lado a esta persona, un indigente, un necesitado, un enfermo? Los que más visitan hospitales son mujeres, eso está comprobado. Están con aquellos que están sufriendo, etc. Son mujeres. Obviamente también lo podría tener un hombre, pero en líneas generales estoy hablando. Misericordia la tenemos que tener todos, otra vez. Pero algunos tienen ese don de una forma especial y lo aplican. Y otra vez quiero poner allí a Dorcas, que veía la miseria de estas viudas, la necesidad de ellas, y hacía lo necesario para poder, tenía el don de misericordia y don de servicio. Ahora, en Romanos 12, 8 dice que hay que hacerlo con alegría. Porque yo he conocido personas que tienen el don de misericordia, y constantemente están diciendo, oh, no sabes lo que tengo que hacer. Oh, no sabes. Ay, estuve ayudando acá, allá y acá. Y no sabes, estoy reventado, estoy cansado. Y quejándose y siempre con una cara larga. Oh, no sabes todo lo que estoy haciendo. Por un lado es orgullo, sin lugar a duda. Y eso va para todos los dones. O sea, en todos los dones el peligro del orgullo es fenomenal. Y también en esta. Pero también eso de, es una carga. No, si tenés el don de misericordia, hazlo con alegría. Vas a impactar de otra forma. Vas a ayudar y, ay, mira, me ayudó y encima, mira qué alegría, con qué gozo lo hace. No es una carga para esa persona. Porque algunos lo ven, después, pero mira, este lo hizo por obligación o algo así, mira el rostro que tiene. No, no es cuánto sufro. Todo lo contrario. Lo hacemos para la gloria del Señor. Entonces, tenemos la lista de dones. Y simplemente para cerrar, hacer un resumen. ¿Quién es el que reparte los dones? Allí en 1 Corintios 12, el versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Quién es el responsable de repartir los dones? El Espíritu. No puede venir nadie, te impone la mano, te dice, mira, ahora te doy el don de evangelista. O mira, si existiera esa persona, yo hubiera acudido hace rato y le hubiera pedido un par de dones. ¿Sí? No existe. Lo hace el Espíritu. ¿Y cómo sigue diciendo? A cada uno en particular como él quiere. La forma de repartir es absolutamente soberana. No te compares con el hermano que tenés al lado. No sé qué don anotaste allí en los papeles que podría ser tu don o es tu don o quizás otro más. Es una responsabilidad tuya. Dios te está hablando y espero que escuches su voz. Ahora, el responsable de darlo fue Dios. Así que no, me gustaría lo que tiene el otro. Me gustaría estar acá adelante, cantar y tocar. Yo quiero, y siempre estamos buscando lo que tienen los otros, ¿no? Y generalmente son los dones más llamativos. Entonces, eso no. Después lo estamos grabando. Cada uno, de acuerdo al lugar donde Dios lo puso, tiene que ocupar su ministerio con la capacidad que Dios ha dado. Entonces yo no voy a tener celos por otro, pero tampoco, mira, yo, capo, como yo no hay nadie en esto, soy único en el mundo. ¿De quién es el don? Del Espíritu Santo. ¿Algún mérito propio? Todo lo contrario, lo vil, lo menospreciado, lo necio del mundo, eso eligió Dios. Gracias a Dios por verme tan necio, ¿no? Me dio dones. Porque me vio necio, vil, menospreciado en el mundo. Veámoslo de esa forma. Ahora, la forma de reconocer, y esto con esto quiero cerrar. ¿Cómo hago para saber cuál es mi don o mis dones? En primer lugar, orar. Orar para que el Señor te lo muestre. Mostrar interés en eso. ¿Recuerdan el regalito que había traído el domingo pasado? Yo simplemente dije, alguien lo quiere y solo una mano, al menos de este lado, porque yo estaba mirando para este lado, solo una mano se levantó. y esa mano obtuvo el regalo. Ahora, el regalo ya está disponible, ya lo tenés. El tema es, Señor, ¿cuál es? Tiene que ser nuestra oración. Empezar a abrir papel. Fue lo que hizo mi querida hermana y supongo que ya se aprovechó del don que le regalé. ¿Sí? Era un chocolatín, una cosa así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Orar. Para descubrir cuál es. Estudiar los que hay vigentes. Ya le dije, déjenme su correo electrónico, si no tienen, después les hago una copia, no hay problema. Pero que tengan la lista de dones, que sepan cuáles hay y cuáles están vigentes para tu vida, que podrías tener como regalo especial, bien personal, tuyo, de parte de Dios. Hay que buscarlos, hay que saber cuáles hay. Empezar a servir, miren, eso es algo básico. Ah, yo voy a esperar a que me caiga el don del cielo o un angelito que me lo muestre. No, ya lo tenés. Es una cuestión de responsabilidad ahora bien personal tuya, encontrarlo. ¿Dónde se encuentra? Sirviendo. ¿Cómo se maneja mejor un auto? ¿Cuando está parado o cuando está ligeramente corriendo las ruedas? Obviamente cuando está avanzando. Si no, ahí tenés que más, bueno, hoy en día casi todos los autos tienen la dirección asistida, pero antes agarraba un tractor de esos que no tenían, ¿cómo se llama? Dirección asistida. Cuando estaba andando era fácil manejarlo, pero parado no lo movías o sacabas unos brazos así de ancho del ejercicio que hacías. Entonces es involucrarse. ¿Dónde estás involucrado, querido hermano? ¿En qué área de la iglesia? ¿En qué servicio? ¿O qué más podrías estar haciendo? Empezá a servir. Y vas a descubrir que para ciertas cosas tenés una afinidad especial. Para ciertas cosas empezás a sentir un gozo especial. Esto es lo mío. Ay, me siento lleno, satisfecho, pleno con lo que estoy haciendo. Eso probablemente sea tu don. Y también ver cómo Dios empieza a bendecir esa área de tu servicio. ¿Cómo estás siendo de bendición y para qué sirven los dones? Para edificación de la iglesia. Estoy siendo de ayuda, de edificación, de bendición para hermanos en la iglesia. Ah, este podría ser mi don. Podrías estar preguntando también a los hermanos que están trabajando con vos. Hermanos quizás ya un poquito más capacitados en lo espiritual, o avanzados en el conocimiento, que están trabajando ya años en la obra. A ver, vos me conoces ahora, ya estuve trabajando al lado tuyo un rato. ¿Cuál podría ser mi don? ¿Vos qué crees? Sí, es que el Espíritu es el mismo, y el Espíritu desea que se levanten los dones en la iglesia. Entonces los hermanos van a buscar también, a ver, ¿dónde están esos dones? Los necesitamos. Cada uno es necesario. Todos somos importantes. Cada uno Dios nos quiere utilizar en su obra. Hay de aquel que se queda afuera. Entonces, ese fuerte deseo interior, una habilidad especial, consultar, bendición, disposición a servir con el don. ¿Ya sabes cuál es tu don? ¿Lo estás involucrando? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Para quién? ¿Para tu gloria? ¿O para la gloria del Señor? ¿Para la edificación del hermano o para que sea visto? Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y la disposición a desarrollar el don. O sea, voy a cultivarlo, voy a mejorarlo, voy a avanzar en eso, en lo que Dios me ha dado. De un talento saco dos, de dos saco cuatro, de cinco saco diez. ¿Recuerdan la parábola, no? O sea, de acuerdo a lo que el Señor me haya dado, vamos a cultivarlo, vamos a mejorarlo, vamos a alcanzar más. Quiero más para la gloria del Señor y para la edificación de la iglesia. Y quizás el Señor ya te ha dado uno. Y vos decís, ah, este es mi don y solo te fijas en eso. Y en una de esas Dios tenía dos más. Y no estás enterado. Empecemos a buscarlo. Si el Señor quiere más y ha dado más, ¿por qué no? Porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, que nos encuentre haciendo esas buenas obras en plenitud. Entonces, ¿cuál o cuáles son tus dones? ¿Los anotaste? ¿O cuáles podrían ser? Es una cuestión personal. La segunda pregunta, ¿los estás involucrando? ¿O cuándo vas a empezar? ¿Podrías consultar con los hermanos? A ver, ¿dónde puedo servir? Mirá, me gustaría servir en tal área, o ¿dónde podría dar una mano? Sí, con mucho gusto. ¿Podrías involucrarle más y mejor? ¿Y para la gloria de quién? Y para cerrar, ¿cómo es tu iglesia? Y para eso traje mi amigo imaginario. Esto es, o podría ser, nuestra iglesia. ¿Sí? Ahora depende de vos. Depende de usted si hay una iglesia en Rubén Darío sentada acá. Si yo, si varios de nosotros no estamos ejercitando, aplicando el don que el Espíritu Santo nos ha dado en el momento de la conversión, nuestra iglesia está lisiada, está parapléjica. No avanza o avanza con la ayuda de otro, porque solo no va. Hasta este punto puede llegar. Entonces hay otros que tienen que ocupar ese ministerio. En vez de que estés desarrollando tu ministerio, o sea, en bien de otros, otro tiene que venir y aplicar un ministerio que quizás estaba destinado a otro lugar a ayudar a este que está lisiado. Es como si tengo quebrada la pierna. Entonces tengo una muleta. Entonces camino con una muleta. Ahora, ya un brazo que quizás lo necesitaba para otra cosa, ahora lo estoy usando para suplir el problema que tengo con esa pierna. ¿Se dan cuenta? Estoy hablando de un miembro que dijo, hoy no quiero trabajar, hoy no quiero servir, hoy no me quiero involucrar. Hermanos, ¿nos damos cuenta lo serio de este tema? ¿Cómo es tu iglesia? Es una pregunta bien personal porque la respuesta depende de tu actitud. Es tu don que está involucrado o no está involucrado. Y dependiendo de eso también, si está lisiado o no la obra del Señor. Entonces, si vemos esta seriedad del tema, ¿qué hacemos con nuestros dones? Hay que buscarlos, reconocerlos, involucrarlos para la gloria del Señor. Sirvamos al Señor con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, para su gloria. Y vamos a ser un atleta que va en la dirección, así como Pablo, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Voy en dirección, vamos como iglesia, en dirección al propósito que Dios tenía para nosotros como iglesia en Rubén Darío. Creo que no es casualidad que justo tengamos que hablar esto en nuestro aniversario. 67 años. 67 años, ¿hasta dónde llegamos? Gracias a Dios por su fidelidad, el Señor ha dado muchas bendiciones. ¿Podríamos haber avanzado más? Yo creo que sí. ¿No será que quedamos ahí medio rengos, tuertos, mudos, sordos, y así podríamos seguir? ¿Esta silla está ocupada? ¿Esta silla de ruedas está ocupada por nuestra iglesia? Entonces, empezamos a sanar cada uno el don que está deteriorado, que está enterrado, que está guardado, desconocido, ignorado, o como lo quiera llamar. Y usémoslo, involucrémoslo para la gloria del Señor, para el avance de la iglesia. Y podamos llegar a los 68 años, si el Señor no viene antes, si el Señor lo permite, con una iglesia mucho más pujante, avanzando, conquistando el territorio que el Señor tenía preparado, las obras que Él preparó de antemano, que anduviésemos en ellas. ¿Oramos? Gracias Dios por tu palabra. Gracias que nos has hablado una vez más. En primer lugar, te queremos dar gracias por tantos años que has permitido la existencia de este testimonio en este lugar. Gracias por tantas bendiciones recibidas, por el crecimiento de hermanos, por la salvación de almas, por tantas cosas que se pudieron hacer para tu gloria. Pero Señor, también vemos que quizás hemos fallado, quizás no hemos cumplido con el propósito pleno que tenías para con nosotros. Quizás querías darnos más. Quizás querías extender nuestro territorio mucho más. llegar a muchos más lugares, alcanzar muchas más almas, crecer mucho más en lo espiritual, en el servicio, en las diferentes áreas. Señor, si fuera así, te pedimos perdón. Reconocemos nuestra falta, nuestro error, nuestra falta de consagración a ti, la falta de cercanía a ti, de búsqueda de tu persona, alejamiento de tu palabra, de la oración, de la comunión y del servicio. Desinterés en las necesidades de hermanos y de los de afuera. Centrados quizás en nuestras propias cosas, problemas, intereses o a veces hasta pecado. Te rogamos que nos perdones, Señor. Que podamos levantarnos de esta silla de ruedas y que podamos avanzar en la dirección que tu Espíritu Santo nos guíe. Cumplir con el propósito que tienes para la vida de cada creyente y en conjunto con mi iglesia. Ir en la dirección y alcanzar la meta, ese propósito para el cual nos has llamado en Cristo Jesús. Señor, gracias por cada hermano, gracias por cada hermana, gracias por cada don o los dones que has dado a cada uno de nosotros. Te alabamos por ello, Señor, no somos merecedores de ello, son dones de gracia. Pero, Señor, los queremos involucrar en tu obra para tu gloria. Levántalos, Señor, despiértalos y que podamos avanzar en la dirección que tienes propuesto para nosotros. Para tu gloria, Padre, sabiendo que nos queda muy poco tiempo. Cristo viene pronto. Gracias por eso, Señor. Acompáñanos en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una muy buena semana. Que el Señor los acompañe. Acuérdense las conferencias, los diferentes lugares, martes, miércoles, jueves. Y en especial la conferencia general, allí en Tinogasta, viernes, sábado y domingo.